se ve como el alma tiene una relación con lo emocional, con lo afectivo, con los sentimientos, y el espíritu tiene una relación de comunicación con Dios. Y allí también se ve cómo funciona el cuerpo ante esa angustia que sufre el alma, a pesar de que el espíritu está presto, está dispuesto. Su cuerpo suda como grandes gotas de sangre que caen hacia la tierra. Hay una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, de los poros de la piel, y los rublos rojos con parte del suero de la sangre caen como gotas de un líquido transparente con un puntito rojo. No solo Jesús de Nazaret sudó sangre, muchas otras personas en la historia de la humanidad. Pero se ve como el soma, el cuerpo, el alma, la psique, el espíritu, el neuma, están en interrelación y son uno en la persona. Son uno en la persona. Y lo que pasa en una esfera repercute en la otra. Bueno, pues ellos, con su cuerpo, creían que podían hacer lo que querían. Un eslogan casi moderno, ¿no? Que tienen algunas personas. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Para que esto lo digan personas que no son cristianas, se podría entender. Pero que lo digan personas cristianas, hombres o mujeres, que también hay un feminismo que se pasa dentro del cristianismo, es muy bueno para mí, muy importante, que las mujeres dentro del cristianismo empezasen a escribir, a pensar, a exponer cómo ven la escritura y la revelación de Dios. No surgen los mismos pensamientos cuando una mujer lee un pasaje de la Biblia, tiene conocimientos de la escritura y profundiza, que cuando lo lee un varón. Y es importante empezar a leer los libros que mujeres capacitadas, a veces mucho más que tantos varones, están escribiendo y aportando hoy en la historia del cristianismo actual. Porque si hacemos la lectura de que Dios da dones a los hombres, el término es antropos, que incluye varones y mujeres. O leemos hombres y resulta que la mitad, más de la mitad, porque hay más mujeres creyentes en el mundo que hombres, más de la mitad no tienen dones. Solo los varones los tienen. O sea, hacemos la lectura, esa es una lectura super machista de la Biblia. Ahora, hay mujeres con un feminismo que se pasan a otro extremo, y que niegan evidencias. El equilibrio está en que la Biblia presenta la relación hombre-mujer como una relación de igualdad, pero no de mismidad. Son iguales, pero no somos lo mismo. Y la mujer no tiene que tener ninguna constancia cuando lucha por ser el varón. Está luchando para liberarse, y es una lucha equivocada porque así se esclavizará. Los varones no somos un ejemplo paradigmático para que las mujeres nos imiten. Hemos caído en muchos problemas muy graves que durante tiempo las mujeres no tuvieron. Ahora ya casi las mujeres que mueren de cáncer de pulmón alcanzan de los varones, porque supuestamente se liberaron fumando. En Europa empezaron fumando las mujeres, no los hombres. Pero luego cambiaron las cosas y las mujeres no fumaban, o fumaban pocas. Pues ahora ya hay muchas muertes de mujeres, casi igual que los varones, de cáncer de pulmón por el tabaco. En el año 63 por cada 8 hombres alcohólicos en el territorio español había una mujer. Hoy en algunos sitios, 2 por 1. No es virilizándose que se libera la mujer. Tiene que ser ella misma. Y por lo tanto, ahí las feministas se pasan. Y además, las que son cristianas pasan por alto una cosa fundamental. Y es que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra lo hizo. Y lo que tienen que tener en su mente, si quieren liberarse de verdad, es que no son el varón, pero sí son el hombre. Y que el varón no es más hombre que ellas. El varón, como lo concibe Dios, como una persona colectiva formada por un masculino y un femenino, lo constituyen la mujer y el varón. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Y si eso se entendiese, ¿cuántos temas y cuántos problemas se resolverían en las iglesias y cuántos conflictos? Y está precisamente en esta carta. Esto explicado muy bien. Pero se ha tenido al revés. Porque donde dice varón Pablo, los sabios que en el mundo han sido, lego hombre. Claro. De leer hombre a leer varón, teológicamente hay una diferencia tremenda. Tremenda. Hasta tal punto que se llegó a decir, todavía algunos lo dicen, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero la mujer no. La mujer no. El hombre, como varón y mujer, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La mujer fue hecha a imagen y semejanza del varón, pero como componente del hombre, hecha a imagen y semejanza de Dios, igual que el varón. Dios concibió al hombre, dijo, hagamos al hombre, hagámoslo como masculino y femenino, como varón y como hembra. Como varón y como varona, que es el lenguaje del hebreo. Más claro no puede estar. Y en el tiempo decidió en un primer momento crear al varón y en un segundo crear a la varona. Pero en su mente estaba crearlos así. Por eso cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, no es una reflexión, dice, bueno, no lo hice muy bien. Voy a mejorar lo que la creación. Eso es lo que dicen los comentarios. Todavía se sirven hoy de teología. No lo hice bien. Mejorar esto. No. Dios no necesita corregir porque no ha tenido equivocaciones nunca. Lo que hizo fue desarrollar en el tiempo lo que fue su pensamiento desde el principio. Bueno, pues el cuerpo. ¿Qué pasaba con el cuerpo aquí? Dice, las viandas, o la comida, la acción de comer, los alimentos, para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras, destruirá Dios. Dice, bueno, entonces, si el cuerpo se va a destruir, ¿el cuerpo es trascendente? ¿La redención es para el cuerpo? ¿O solamente es para el espíritu, para el alma, para el corazón? Bueno, si aquí dice que a las viandas y al vientre lo destruirá Dios, ¿cómo va a tener una trascendencia al cuerpo? Hay que seguir leyendo. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para la sed. Una cosa es si el funcionamiento fisiológico y bioquímico del cuerpo humano es trascendente en la resurrección, o si el cuerpo es trascendente en la resurrección. Aquí lo que se enseña es que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, que se dice más adelante en el capítulo 15, pero que el cuerpo es objeto de la redención y que nuestra salvación, cuando dice cada día estamos más cerca de la salvación que ya tenemos, porque cada día estamos más cerca de la redención de nuestro cuerpo. Y hasta que no llegue la redención de nuestro cuerpo, lo que yo he definido con un nombre un tanto farragoso, pero yo creo que corresponde a un sentido de la escritura, la neumatización del cuerpo o de la materia. Porque toda la redención y todo el plan de la salvación tiene como finalidad la neumatización de la materia desde el principio de la revelación de Dios. Suena como muy fuerte, ¿no? Divinizar la materia. Pues eso. Eso. El antagonismo en la Biblia nunca es entre espíritu y materia. Pero eso es lo que se ha predicado casi siempre. El antagonismo en la Biblia nunca es entre espíritu y materia. Es entre espíritu y carne. Y carne es los contenidos que hay en el inconsciente del corazón del hombre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El antagonismo es entre espíritu y carne. Y lo que hay que matar es la carne. Y lo que morirá será la carne. Pero será revitalizado la materia, el cuerpo, neumatizado el día de la resurrección. Por lo tanto, las funciones fisiológicas de este cuerpo, que ahora son imprescindibles para vivir, no lo serán después de resucitar. Pero el cuerpo es trascendente, aunque se llegue a convertir en polvo. Está en 1 Corintios 15. Primero hay que morir para que el grano que se siembra Dios le dé la forma del cuerpo como Él quiera. Y lo que muere, lo que no es trascendente, es la carne. La carne es el viejo hombre, que tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, con nuestra alma. Esos principios son los que no son trascendentes. Por eso dice, el vientre, los órganos que tenemos dentro de nuestro vientre no son trascendentes. Pero lo que es nuestro cuerpo, sí. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, tanto al uno como al otro, destruirá Dios. ¿Qué significa la palabra destruir? Es un verbo griego que significa dejar inactivo, hacer ineficaz, inutilizar. Después de la resurrección, no funcionaremos, no tendremos vida sobre la base que la tenemos ahora. La vida será sobre otra base. No necesitaremos la carne y la sangre para vivir como ahora, porque tendremos un cuerpo que tendrá o nos dará una infraestructura de una vida que no es una vida que termina cuando la carne y la sangre envejecen o sufren un proceso. Una hemorragia, por ejemplo, termina bien. Sino que será un cuerpo que tendrá una infraestructura de vida eterna. No de vida solo para aquí y ahora, sino de vida para siempre, de la misma vida que el cuerpo o que la persona de Jesús de Nazaret resucitado. Exactamente igual. Por lo tanto, los órganos no son trascendentes. Cuando dice vientre, significa panza, tripa, barriga, hueco, matriz, los órganos internos. Los órganos internos, que son fundamentales para la vida ahora, pero que después de la resurrección no se necesitan para nada. Y sin embargo, un cuerpo resucitado podrá comer y podrá beber líquidos. El Señor Jesús lo hizo. Pero no porque lo necesite. No porque lo necesite. Pero la carne y la sangre, que son el elemento, desde el punto de vista biológico, fundamental para tener ahora vida. Pero hay algo más que se necesita. Hay un espíritu y un alma que sustenta esa vida biológica para que pueda funcionar. esos elementos de órganos internos no serán trascendentes, pero el cuerpo, dice, el cuerpo es para el Señor. Este cuerpo que tenemos, pase por los procesos que tiene que pasar, es para el Señor, por lo tanto el cuerpo es trascendente, el funcionamiento fisiológico y biológico de este cuerpo no, y el Señor para el cuerpo. Pero no predicamos el Evangelio, ¿no?, con esta dimensión. Lo espiritualizamos y lo reducimos a una parcela de nuestra persona. Dice, y Dios que levantó, resucitó al Señor, al cuerpo de Jesús de Nazaret muerto, como segundo Adán, también a nosotros nos levantará con su poder. Y esto lo tenemos en Romanos 8, expresado de una manera bellísima y profundísima, porque ya funciona ahora este principio, ¿eh?, aunque no nos demos cuenta. Romanos 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense, a Jesús, segundo Adán, el segundo y último hombre, el hombre escatológico. Hay dos hombres en la historia de la salvación. El primero y el último. Está 1 Corintios 15 expresado así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Mortales quiere decir aquí necróticos, que se convertirán en cadáveres en un día. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora o inhabita o habita en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Las obras de la carne están especificadas en Gálatas 5. No hace falta que yo las repita. Porque si vivís conforme a la carne, y carne aquí no es la carne de nuestro cuerpo, es el hombre caído, es el hombre viejo, con todo su funcionamiento, con esa esfera de la intimidad, donde sale, donde reina, vamos a decir, el mal, el pecado, y brota del corazón de los hombres, salen, ya sabemos lo que el Señor Jesucristo dijo que salen, ¿no? Pero eso que sale del corazón de los hombres no sale del corazón, que es el centro de nuestra economía orgánica ahora, ni del hígado, ni del páncreas, ni de los intestinos. No, es del corazón, de la esfera trascendente que tenemos en nosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, una traducción poco afortunada, porque el texto más original dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del soma, del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La neumatización de la materia en cuanto a los seres humanos, que es el alcance de la salvación y de la redención a nuestro cuerpo, ya está funcionando. Por eso, un teólogo como Oscar Kuhlman, también anatema en nuestros medios, porque el otro porque había participado en una confabulación para no... Y este porque resulta que era ecumenista. Pero el ecumenismo de Kuhlman era en Cristo. Y en Cristo, no fuera de él, tendríamos que ser ecumenistas todos. El otro era ecumenista, sin conocer sus obras. Cristo y el tiempo, que es su obra más grande, es un monumento a la historia de la teología de 2000 años de cristianismo. Pero la gente se permite criticarlo sin conocerlo, sin entenderlo. Él habló de una cosa muy importante. El ya, pero todavía no. Dijo, ya estamos resucitados con Cristo, como lo dice la Escritura. Ya, pero todavía no. Esto es cierto. Ya estamos resucitados con Cristo. Ya tenemos morando dentro de nuestros cuerpos que son, no solo miembros de Cristo, como persona colectiva, la cabeza que forma el cuerpo, que es la iglesia, es una persona. Y el devenir es hacia una persona. Efesios 4. Pero todavía no. Porque en el tiempo, esa neumatización del cuerpo, por el espíritu, no se ha dado, pero se dará. Dice, ya estamos en lugares celestiales que en Cristo, pero todavía no. Y estos conceptos que son tan básicos, tan importantes, tan profundos, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no llegan a los creyentes ni a las iglesias, porque los que los han desarrollado, creyentes de una dimensión muy seria, no son ortodoxos. Si no han desarrollado los conceptos como el señor Darwin, o como el señor Scofield, o como otros señores, no se pueden leer. Y las puertas del entendimiento no se abren. Y no crecemos. Y vivimos de unas rentas con un ministerio un tanto desfasado y obsoleto, que no es extraño que produzca deserciones en las congregaciones, abandonos, desencantos y frustraciones. Porque si no crecemos, nos estancamos. Y si nos estancamos, retrocederemos. Y la palabra de Dios es de una riqueza y una profundidad tal que no se agotará nunca el análisis. Estaremos creciendo siempre si realmente tenemos esa predisposición. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? La palabra ramera es prostituta, una mujer venal que vende su cuerpo con dinero. Es lo que significa aquí. De ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? La importancia de la sexualidad. No se puede andar con juegos, siendo creyentes, que no vamos a perder la salvación si somos salvos, por un acto semejante. Pero, ¿qué visión tenemos de lo que es nuestro cuerpo y cómo se tiene que utilizar? Dios no es un Dios represor, que está reprimiendo, que quiere que reprimamos nuestra sexualidad. Quiere que la sexualidad se realice, y está claro en su revelación. Hay libros enteros dedicados a esto, y algunos bellísimos, escritos en poesía, aunque tenga otro significado más allá del amor humano, como el libro de Cantar de los Cantares. Pero la unión con otra persona puede ser algo que implica algo muy serio delante de Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¡Qué sorpresa! Resulta que el juego divertido de la pasión efímera nos puede meter en un conflicto delante de Dios, muy serio. Muy serio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí ya aparecen otra vez, ¿ves? La salvación es para el espíritu. ¿En qué contexto se entiende esto? Se está hablando del cuerpo. Y en esta carta es donde hay una teología del cuerpo junto con Romanos más desarrollada. Hacer un estudio sobre la teología del cuerpo, el mejor estudio que se ha hecho, que yo conozca, en toda la historia del cristianismo sobre la teología del cuerpo, lo hizo un obispo anglicano, que tampoco se conoce su obra ni se recomienda, porque siendo anglicano, qué barbaridades no va a decir, ¿no? Respecto de la ortodoxia que tenemos que seguir. Se llamaba A.T. Robinson. Y durante una enfermedad grave que tuvo, que le tuvo 3 meses en un hospital, solo con su Biblia, con unos apuntes, y con su Nuevo Testamento en griego, escribió las páginas más profundas y bellas que sobre la teología del cuerpo se han escrito más. Esto me lo recomendó a mí el mejor maestro que yo tuve durante la carrera, catedrático de anatomía. Era un sabio, sigue siendo, de los pocos que han dado España en el siglo XX, que aprendió griego solo para leer a San Pablo en griego, y leyendo a San Pablo en griego, se convirtió. Y un día apareció una conferencia en un lugar público que decía la justificación según San Pablo, y yo disparado para ella. Y muchos creyentes, que les animé a que fuesen. Y como teníamos muy buena relación, a través de los 2 años que fue catedrático mío de anatomía, fui a verle, le dije que me gustaría hablar con él, me invitó a su casa, no al despacho de su cátedra, y hablamos muchas horas. Y entre otras cosas, me dijo, ¿conoce usted este libro? Los medios que yo me desenvolvía, ni siquiera se sabía que existía, quizá, ese superobispo, ¿no?, de la Iglesia Anglicana. Dijo, cómprelo. ¿Dónde se podía comprar? Pues ya en aquellos tiempos, en una librería secular. Entonces no existía la cadena de librerías de San Pablo, del catolicismo todavía. Me dijo dónde, lo compré y me quedé asombrado. Pero ahí estaba, con una fidelidad a la revelación de Dios impresionante, tocar un obispo anglicano. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? La palabra de unirse con la ramera tiene el sentido de adherirse, de apegarse. Y se utiliza en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo manda a algunos de sus discípulos a ir a predicar el Evangelio del Reino de Dios, dice que si en algún sitio no lo reciben, que ni el polvo de la tierra quede pegado a sus sandalias. Ese sentido. En Apocalipsis, cuando se habla de pecados de la gran Babilonia, la gran ramera, que suben hasta que se pegan al cielo, es una figura, didáctica. No hay que literalizar esto, el mismo sentido. Pero cuando se habla en Mateo 19:5 de algo muy serio, como lo que vamos a leer ahora, se emplea el mismo término que aquí para unirse respecto del matrimonio cristiano. Y son palabras del Señor Jesús. Mateo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Hombre, se ha entendido o se entiende el hombre, ¿no? O sea, yo soy paisano, ¿no? Pues miren, en el griego es antropos. Y se puede leer el varón o la mujer, ¿vale? Para los dos. Porque es así. Igual que en el Antiguo Testamento. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá. Literalmente será adherido o será engomado a su mujer y será una sola carne. Una sola carne es el yo en su expresión corporal. Esto que, lo que significa en el Antiguo Testamento, en Génesis 2, una sola carne. Que esa frase corresponde a un término hebreo, al término basar, que significa el yo en su expresión corporal. Por eso es tan importante la sexualidad en esta vida. Y tiene tanto que ver con el cuerpo. Pero resulta que el cuerpo es nada menos nuestro cuerpo que templo del Espíritu Santo. Y cuando se dice, pero el que se une al Señor, el que se adhiere, el que es engomado al Señor, es un espíritu con él, dice, ya no se está hablando aquí del cuerpo. Pues no, se está hablando del cuerpo. Y creo que no estoy dogmatizando, porque en esta carta se nos explica este versículo que puede parecer enigmático. Dice, ¿qué quiere decir será un espíritu con el ser? Pues quiere decir lo que se explica claramente en 1 Corintios 15, que hay dos cuerpos. Y vamos a ir al capítulo 15 de 1 de Corintios, donde se dice, a partir del versículo 35, hablando de la resurrección, dice, ¿cómo resucitarán los muertos, los cadáveres? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si el espíritu de la muerte, tanático, que es lo que hay en el fondo de la palabra que se emplea aquí, no se realiza antes. Lo tanático nos lleva a lo cadavérico. Y lo cadavérico nos lleva a la descomposición del cuerpo, a lo mortal, a lo corrupto, a lo que se corrompe. Y en la resurrección, el Espíritu de Dios trasciende lo tanático y aparece de ese grano que se siembra, que es el cuerpo que muere, que es cadáver, que luego se corrompe, otro cuerpo. No un ente fantasmático, espíritu que no se puede ver ni tocar, no, no. Un cuerpo, dice Filipenses 3, semejante al cuerpo de la gloria suya, que significa igual que el de Cristo, resucitado. Filipenses 3, los últimos versos de Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también al Señor Jesucristo para que transforme este cuerpo de humillación, este humilde cuerpo nuestro, en un cuerpo semejante al de la gloria suya, igual que el de Él. Semejante significa de la misma forma, igual que el de él. Y entonces dice, hay dos cuerpos, dice, se siembra cuerpo animal, cuerpo regido por el alma, el hombre es un ser viviente, fue lo que Dios le llamó, ¿no? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, pero fíjense, hay que seguir lo que se dice en la lengua que se escribió. ¿Por qué Dios escogió el griego para que se escribiese el Nuevo Testamento en griego? Pues por razones, creo yo, muy importantes. En aquella época y hasta el día de hoy. Por eso nosotros no podemos considerar, ni debemos considerar, el griego y el hebreo como lenguas que ya no sirven. El mundo los aparta, ¿no? Pero nosotros tenemos que tenerlos muy en cuenta. Porque los textos en los que tenemos la revelación de Dios están escritos en esas lenguas. Y de las lenguas que había, Dios podía haber escogido otras. Escogió esas. Porque son clarificadoras. se siembra soma psíquicón. Soma es cuerpo. Psíquicón es cuerpo psíquico, regido por un alma. Resucitará un soma neumático, un cuerpo espiritual, un cuerpo regido por el espíritu. Ese cuerpo regido por el espíritu se puede tener de él un testimonio organoléctrico, es decir, por los órganos de los sentidos. No soy un fantasma, dijo el Señor, cuando se asustaba de su aparición. No soy un fantasma. Podéis verme, podéis tocarme. Tengo un cuerpo. Invitó a alguno, que quería una verificación más por los órganos sentidos, más profunda que los demás, a meter su mano, sus dedos, en sus heridas. Tengo un cuerpo. Y comió y bebió con ellos, como dice la Escritura, después de haber resucitado. Pero no porque necesitase su cuerpo. El cuerpo de Jesús de Nazaret necesitaba comida. Tenía sed. Tenía hambre. La tuvo. Este cuerpo de Jesús de Nazaret resucitado no necesitaba comida, necesitaba bebida. Pero para que viesen que no era un fantasma, comió y bebió con ellos. Y les permitió, a casi todos, salvo alguna excepción, que le tocase. Y la excepción tiene su explicación, pero no es el tema de esta manera. Bueno, dice, hay cuerpo animal, cuerpo natural, se puede traducir, cuerpo psíquicón regido por la psique, por el alma en el sentido de aquello que informa la vida biológica, no el alma como elemento trascendente. Y hay cuerpo espiritual. Por lo tanto, el cuerpo es trascendente. Las funciones fisiológicas de ese cuerpo no. Y la sexualidad es función fisiológica importantísima por excelencia. Eso conecta. Y termino brevemente, porque es tarde, con la pregunta del Señor Jesús, que al Señor Jesús le hacen en ese día que todos son preguntas, que le preguntan sobre cantidad de cosas. Entre ellas, los saduceos, que no creyendo en la resurrección, eran los dueños del culto del pueblo judío. El sumo sacerdote era saduceo, los sacerdotes eran saduceos. ¿Qué contradicción? Aquellos que no creían lo más profundo y trascendente de la salvación dirigían el culto, las reuniones en los templos, tenían el poder religioso y también político y económico y social, eran mayoría en el Sanedrín, formado el sumo sacerdote, presidía el Sanedrín, tribunal de los 70, que bajo la supervisión de Roma se le permitía funcionar y tener mucha autoridad, salvo el ius radi, el derecho de la espada. Tenían unas libertades increíbles, porque aunque no eran una nación muy grande en aquel tiempo, eran muy peligrosos. Y Roma prefería concederles algunas cosas para que no le creasen demasiados problemas, que a otros pueblos no les concedía. A este sí. Pues le preguntan sobre la resurrección por la historia de la mujer que está casada, los 7 hermanos que se mueren, ¿de cuál de ellos va a ser mujer cuando resuciten? Y el contexto de ser mujer es de ser mujer con todas las consecuencias, de ser su esposa. Él les dice que yerra, si bien en los sinópticos, que desconocen lo que dicen las escrituras, que en la resurrección, aquellos que sean dignos, dice, en este siglo, en esta época que vivimos ahora, en este sistema, se casan y se dan casamiento. Pero aquellos que sean dignos de alcanzar la resurrección, ni se casan, ni se darán casamiento, serán como los ángeles de Dios. Para que la sexualidad, y esto es casi una anécdota, tuviese trascendencia, nosotros tendríamos que descubrir lo que a veces se ha dicho, ¿no? El sexo de los ángeles. Pero esto que hoy nos puede parecer anecdótico, durante mucho tiempo en el cristianismo se buscó el sexo de los ángeles y lo curioso es que algunos creyeron que lo encontraron. Y por encontrar el sexo de los ángeles, un montón de miles y miles de personas fueron quemadas en las hogueras de la Santa Inquisición. Porque los ángeles tenían sexo. Y venían y tenían relaciones sexuales con las mujeres. Que eran brujas o cosas por el estilo. Parece increíble, ¿eh? Pues no. No podemos descubrir el sexo de los ángeles. Y teniéndolo tan claro, dicho por Cristo, pues no valía. Lo sabía que sabían más. ¿Eh? Y los tratados donde se especificaba cómo era esto eran enormes, ¿eh? Enciclopedias. Y se lo sabían de memoria los inquisidores, ¿no? Y horas y horas preguntando a una mujer cómo era ese tipo de relación, de qué manera. Cosas increíbles. Y no olviden que hubo una inquisición protestante, católica, terrible. Pero que también hubo una inquisición protestante, ¿eh? Más pequeña, en dimensiones, pero también la hubo. Y a los que hoy se llaman bautistas, antes anabaptistas, hermanos, que los hermanos no surgieron solo en determinada parte del Imperio Británico. Surgieron también en Centro Europa, como disidentes y discípulos de algunos reformadores, como surgieron los anabaptistas. Y a esos, la Inquisición de los reformadores los perseguía. Y algunos los quemó. Sencillamente porque no entraban en los dogmas que ya se establecían y que venían heredados de la Iglesia de Roma. Aunque se quemase a la persona más importante en toda la historia de la humanidad para el avance de la medicina que tenemos hoy. Y a un teólogo de tal altura que ni Juan Calvino, que ya es decir, ni Melancón, ni Lutero, podían con él. Y hay correspondencias, ¿eh? De cambios de cosas. Pero como no aceptaba determinado dogma, aunque muriese diciendo las mismas palabras que Esteban en su muerte, había que quemarlo. ¿Y la Inquisición quedó lejos? ¿O sigue todavía? ¿O hay mucha censura ahí? ¿Todavía hay Inquisición? Yo creo que no desapareció la Inquisición. Bueno, en la Iglesia Romana por descontado que no. Pero en el campo protestante tampoco, ¿eh? Tampoco. Yo conozco unas cuantas personas que huelen a chamusquina, ¿eh? Y hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, dice, los que sean tenidos por Cristo llegarán a la resurrección y se casan, y serán, en casamiento serán como los ángeles de Dios. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ser hijos de Dios y ser hijos de la resurrección es la misma cosa. Yo soy la resurrección y la vida. En Jesús, Dios y la resurrección son una misma realidad. Porque Dios no es Dios de muertos. Es Dios de vivos siempre. Y es lo que enseña ahí. Por consiguiente, alguien dirá, bueno, entonces, los que sean dignos de alcanzar la resurrección, los creyentes y los que no son creyentes, ¿qué pasa? Sí que ahí hay una trascendencia metafísica de la sexualidad, no. Porque quieran, los seres humanos no quieran, todos resucitarán. Unos para la resurrección de vida, y otros para la resurrección de condenación. pero todos resucitarán. Y por lo tanto, no hay trascendencia metafísica de la sexualidad. Hay una inmanencia de la sexualidad. Hay que darle un valor importante a la sexualidad, pero hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo sí es algo trascendente. Y es para el Señor. Cuando dice un espíritu es con él, está hablando del soma neumático, del cuerpo de la resurrección, del cuerpo que se sembró, que se hizo cadáver, que luego se corrompió. Dice, cuando lo mortal sea absorbido por la vida, se completará la victoria. Y termino leyendo 1 Corintios 15, porque las frases que se emplean son preciosas, impresionantes. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados, cambiados. En un momento, literalmente en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo rápido del ojo. A la final trompeta, que se habla de la trompeta escatológica, porque se tocará la trompeta y los muertos, cadáveres, serán resucitados incorruptibles, los que murieron y se corrompieron, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que es el cuerpo que tenemos ahora, al que está ligada la sexualidad, inextricablemente, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra ya escrita en el Antiguo Testamento, y aquí palabra es logos, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria, o absorbida. Es decir, la vida absorberá la muerte. Y eso es la neumatización de la materia, porque a partir de ahí, y solo a partir de ahí, de la resurrección de los cuerpos, primero de los creyentes, cambiará todo lo que hay en la creación cósmica. Toda la creación gime. Y gime al unísono, es el sentido, con nosotros, con el mismo gemido que nosotros. Así lo traducía Juan Calvino, captando lo más profundo de lo que se dice ahí. Esperando el día de la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando esa neumatización de la materia, esa salvación se aplique al cuerpo que tenemos, que es del Señor y que es trascendente, ocurra, habrá un grito de libertad en toda la creación cósmica. Habrá empezado la última transformación y definitiva de la neumatización de la materia a nivel universal. Bueno, nos hemos extendido mucho con estas disquisiciones y cosas, ¿no? Bien, he querido hacerlo no a propósito, pero quizá pues estamos menos que los otros días, pero estamos muchos todavía, un poco más distendido, y espero que los días que hemos pasado aquí pues nos hayan servido pues para conocernos un poco mejor, ver a algunos que no nos veíamos desde hace tiempo y que amamos y queremos, y sobre todo agradecer la atención, la paciencia, ¿no?, de estar escuchando pues todas estas cosas que de vez en cuando a mí me da por comentarles. Que el Señor les bendiga, aparte de que supongo que todavía tendremos algún otro rato, no lo sé. Y yo creo que todos tenemos que estar agradecidos a todos, ¿no?, por haber podido compartir estos días, aunque en algunos días, como el de ayer, nos hayamos cansado un poquito.